De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá, DAPA y DAPA. Soy Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Houston, Texas, y tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
Muy buenas tardes, Margarita. Buenas tardes a todos. Estamos transmitiendo desde casa en Ocotlán, deseando que todos ustedes se encuentren bien. Y sean bienvenidos a Radio UDG, transmitiendo a través del 107.9 de FM para la región de la Ciénega. dapaidapa@gmail.com. Radio UDG en Ocotlán, una radio para todos y todas. Nuestros teléfonos 392-92-56019, si nos hablas de Estados Unidos, 011-52-392-92-56019. Streaming en sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/ocotlan/. En el mismo sitio puedes consultar nuestros podcasts. ¿Qué tenemos hoy, Margarita?
Gracias, Tere. Hoy presentamos el texto El Chico del Essay, escrito por Mixley, que forma parte de una colección de historias que están en proceso de edición. Así que esta historia se presenta por primera vez al público a través de nuestro programa De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Mixley nació en Los Ángeles, California, y vivió en Ocotlán durante su niñez y parte de su adolescencia. Posteriormente se mudó a California, donde continuó sus estudios en administración y programación. Comenzó a escribir desde que tenía 6 años y ha publicado 3 libros. 2 libros de poesía, que son Letters at Daybreak y Strawberry. Y un libro de fábulas bilingüe llamado El Jaguar y el Águila, que fue inspirado por su vida en Ocotlán. Y de estas fábulas hemos presentado 2 en nuestro programa anteriormente. Tere.
Sí, Margarita, qué gusto nos da que por medio de este programa se abre una puerta para darle voz a estas historias nuevas y sobre todo a las letras de autores locales que han estado viviendo de aquí para allá y de allá para acá.
Es correcto. Nos da mucha alegría poder dar a conocer las historias de autores que han experimentado parte de su vida en Ocotlán. Queremos dar las gracias a la voz invitada de Tonatiuh Ayala, que es estudiante de periodismo de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Tonatiuh. A la producción técnica de Alejandra Cervantes y al diseño gráfico de Clara Ortiz. Muchas gracias por todo su esfuerzo. Vamos a escuchar El Chico del Essay, la primera parte. Este título tiene las 3 primeras palabras en español y S-A-Y el sonido de las letras S y A en inglés. Vamos a escuchar entonces El Chico del S-A-Y, parte 1. Adelante.
El 18 de julio de 1981 fue el día en que llegué a la ciudad Los Ángeles, California. Mi mamá vivía en un dúplex con mi hermano pequeño. Conducía un pequeño Mitsubishi Colt que había podido comprar a crédito. La casa estaba oficialmente en la ciudad de Commerce, California, y todo parecía gris sin importar a dónde voltearas. Y por más palmeras que estuvieran a la vista, nada parecía hacer la diferencia del paisaje grisáceo. Recordé muchas palmeras mientras pasábamos por Easter Avenue, cerca del cementerio. Las palmeras altas me daban vértigo cuando mal las miraba. A ratos, el calor era insoportable. Y entre todo esto, mi hermano era una sonrisa constante. Él era la felicidad empaquetada en forma de niño pequeño. Yo no tenía idea de a dónde ir. Me parecía que la ciudad se extendía eternamente en todas direcciones. Cada vez que nos subíamos al coche, sentía que conducíamos kilómetros y kilómetros en un paisaje monótono de concreto por todas partes. Estaba a un mundo de distancia del pequeño pueblo que podía atravesar fácilmente a pie, donde el río nunca estaba lejos y las campanas de la iglesia daban la hora cada 15 minutos. Un día, conduciendo por la ciudad, noté un letrero de East Los Angeles College. No estaba seguro de que era un college en los Estados Unidos, pero yo sabía que en México ya había terminado el equivalente al noveno grado en Columbus College, que para mí era el colegio donde había crecido, así que pensé que este podría ser un buen lugar para comenzar. Le pedí a mi mamá que se detuviera y me dirigí al edificio marcado como Admisiones. Le marqué a un mostrador y pedí una solicitud para la escuela. Sin dudarlo, la recepcionista me entregó un formulario para llenar y me preguntó: ¿dónde te graduaste de la escuela secundaria? Me quedé desconcertado, sin tener idea de lo que eso significaba. Pero respondí: de México. Bien, entonces necesitaremos tu diploma de escuela secundaria de México. ¡Qué alivio! Estoy en el lugar correcto, pensé al escuchar la palabra secundaria. La secundaria en México se considera lo que en Estados Unidos equivale al séptimo, octavo y noveno grado. Yo acababa de terminar la educación secundaria, que era noveno grado. Según yo, había, por lo tanto, terminado la escuela secundaria como se requiere. 2 días después regresé con mi certificado de México, acreditando que efectivamente había terminado la escuela secundaria. El empleado que recibió la copia de mi certificado no tenía idea de qué buscar en el documento, porque todo estaba en español, y, sinceramente, en ese documento, él no tenía idea de lo que se necesitaba. Sin preguntar más, el empleado marcó algo en mis documentos, luego procedió a darme un papel con una fecha y hora y dijo: regresa esta fecha para seleccionar tus papeles para el próximo semestre. Yo había sido admitido. Y además, me permitieron elegir mis clases, algo que nunca había experimentado. Las escuelas privadas en México no te permiten elegir tus clases. Siempre te sentabas en el salón de clases todo el día, mientras una procesión de maestros iba y venía. Dictaba, sermoneaba, castigaba, recompensaba, y luego el día terminaba. Pronto recibí un catálogo de clases e información del college, junto con la fecha y hora para el registro de clases. Tenía algunas lecturas que hacer y decisiones que tomar. Leí en el catálogo que podía elegir un énfasis o área en particular. Procesamiento de datos me llamó la atención. Recuerdo que cuando tenía alrededor de 11 años y pregunté a mi padre qué debería estudiar, inmediatamente respondió: computadoras. Me pareció un tanto extraño, ya que mi padre era mecánico. No sabía nada de computadoras, pero sin duda sabía desde entonces dónde debía enfocar mi energía. Después de revisar el catálogo, llamé para hacer una cita con un consejero. Mi cita era por la noche. Mi madre me llevó a la escuela mientras mi hermano se sentaba sonriente en el asiento trasero. Mamá me dio una bendición antes de salir del auto. Les pedí que esperaran y que no tardaría mucho, pensé. Llegué frente a la biblioteca como me habían indicado y encontré a una mujer hablando y riéndose con un grupo de personas. No estaba seguro de que si era esa persona, pero me armé de valor y me acerqué. ¿Eres Gabriel?, ella preguntó. Sí, yo soy. Bueno, entonces ven aquí y dime cómo puedo ayudarte. Pensé que yo ni siquiera sabía qué preguntar o dónde estaba. Entonces, ¿cómo sabía si podía ayudarme esa mujer? abrí el catálogo de la página que tenía el encabezado, procesamiento de datos, y le dije, quiero estudiar eso. Además de reírse de vez en cuando, la consejera reiteró lo que ya era evidente en el catálogo. Recomendó que primero tomara algunas clases de educación general y señaló la página en el catálogo que tenía la sección de educación general en la lista. Mientras la escuchaba, decidí que era mejor elegir mis clases con calma y regresé al auto donde me esperaba mi madre y mi hermano. Ya había elegido mis clases, y días después recibí confirmación por correo de que mi registro de clases estaba completo junto con las instrucciones para ir a la librería a buscar y recoger mis libros de texto. Mi horario de clases constaba de dos clases de economía, una de derecho comercial y una de historia. No me di cuenta de que una clase de economía era un requisito previo para la otra, o no entendí qué significaba requisito previo. Estaba listo, excepto por un pequeño detalle. La única forma en que había estado en esta escuela era cuando mi madre me llevaba en coche por las tardes o los fines de semana. Solamente había visitado este lugar 3 veces y no estaba del todo seguro de cómo llegar de nuevo, solo y sin coche. En México solía caminar a todas partes, pero, por supuesto, el pueblo era pequeño en comparación con Commerce City, el este de Los Ángeles y el Parque Monterrey, las 3 ciudades que me rodeaban. Así que di un paseo hasta la gasolinera más cercana de Olympic Boulevard. Esta calle sí la conocía. Bueno, por lo menos sabía el nombre. Procedí a tratar de encontrar la ubicación de East Los Angeles College en el mapa, seguido de una búsqueda aparentemente interminable de la ubicación de la casa donde vivía en aquel inmenso mapa. Una vez que localicé las 2 ubicaciones, encontré una manera fácil de llegar al college. Caminaba desde mi casa por Hereford Drive, doblaba a la izquierda en Olympic Boulevard y seguía hasta Atlantic Boulevard. Volteaba a la derecha en Atlantic y seguía hasta llegar a East Los Angeles College, que en realidad está en la ciudad de Monterey Park. Las líneas rectas, que en el mapa parecían tener 3 millas, resultaron ser una caminata de unos 20 minutos, con muchos lugares que ver en el camino. Tenía 10 días antes de que comenzaran las clases, así que decidí ir a la biblioteca a buscar mi libro de texto. Ahora debo señalar que en México no teníamos libros de texto en mi escuela. Todas las clases eran conferencias en las que tomábamos notas o, en algunos casos, extraños, sesiones de dictado en las que el profesor nos dictaba el tema y nos sentábamos allí y lo escribíamos. Es decir, no tenía idea de cómo se verían mis libros de texto, cuánto pesarían, y, de hecho, no tenía idea de cuánto costarían. Mi primer paseo a mi nueva escuela fue tan agradable como todo lo que había sido en mi vida hasta entonces. Yo no tenía idea de dónde estaba. No tenía idea de cuánto tiempo tomaría o qué encontraría en el camino. Ni idea de mi seguridad personal. Me parecía que no había nada que perder en el camino. La primera parte de mi viaje me llevó a través de Olympic Boulevard y lo que parecía ser un complejo de oficinas. No podía ver ventanas en los edificios, pero las aceras estaban limpias y parecían muy tranquilas. Algunas personas se bajaban de algunos autos lujosos y se veían muy bien vestidos. Recuerdo decirme a mí mismo que quería ser así. Bien vestido, bien arreglado, manejando un lindo auto y llegando a lo que sería mi oficina. Y presentí que pronto estaría caminando nuevamente hacia mi meta. La primera vez que alguien emprende un viaje, el tiempo parece que se transforma. Parece una eternidad, ya que todo lo que pasas es una nueva experiencia, y te esfuerzas por asimilarlo todo y seguir avanzando. En el camino, había tiendas de abarrotes, licorerías, tiendas de tatuajes, concesionarias de autos usados, iglesias con nombres que apenas podía pronunciar, parques, gasolineras, talleres mecánicos, restaurantes y autos. Los autos parecían estar en todas partes. Y después de conducir un auto en México antes de llegar a los Estados Unidos, por primera vez sentí un poco de nostalgia por mi vida anterior. Pronto pude ver el grupo de tiendas que sabía que estaban cerca de la escuela. Woolworth, House of Pains, Safeway, Walgreens, Van de Kamp's. Giré una cuadra a la izquierda de Van de Kamp's y allí estaba, East Los Angeles College. Era hora de explorar. Pensé que la escuela estaría vacía, pero me equivoqué. Parecía que todos habían tenido la misma idea y estaban en la librería buscando sus libros de texto. Como nunca había experimentado una librería escolar, me sentí abrumado. Tantos suministros de papel, carpetas, bolígrafos, lápices, portalápices, presupuestos de bolígrafos, papel, cuadernos. Conocía mis clases. Y esa era mi clave. Sin embargo, no tenía ni idea de dónde encontrar mis libros. Podía ver algunos estantes llenos de libros en la distancia, pero ¿dónde encontrar mis libros? Decidí que la forma más rápida era preguntar a alguien que trabajaba allí. Me acerqué a quien parecía ser un empleado de la librería, y con una mirada de total impotencia en mi rostro, mostré una lista de mis clases y pregunté, ¿dónde puedo encontrar los libros para mis clases? La persona sonrió, señaló hacia la parte trasera de la tienda y dijo, busca la materia y luego busca la clave de la clase que estarás tomando en los estantes. Así encontrarás los libros que necesitas. Gracias, dije y me dirigí a la parte de atrás de la tienda, que contenía la cantidad de libros más enorme y temible que había visto en mi vida. Montañas de libros, algunos apilados ordenadamente y otros tambaleándose, esperando para aplastar a cualquier pobre estudiante que se le atreviera a romper el delicado equilibrio que era física y una antología de literatura. ¿Había algún sentido en este arreglo? ¿Dónde quedaron la economía y el derecho empresarial? ¿Dónde estaba la historia en todo esto? Fue entonces cuando me di cuenta de cómo se veían los libros de texto en esta escuela. ¡Cuán grandes eran y cuánto pesaban! Entonces miré los precios. Fue un largo camino de regreso a casa sin libros. Había encontrado la ubicación de cada uno de mis libros de texto. Me abrí camino a través de las montañas de texto de geología, geografía, química y descubrí que la historia y la economía tenían casi tantas palabras para ofrecer y que derecho comercial sonaba mucho más pequeño que el libro de texto, que costarían $45. El camino de regreso a casa me pareció largo, pero sabía que eran los mismos 20 minutos que había caminado antes, solo que un poco más solo.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. ¿Qué nos pareció la lectura, Tere?
Pues mira, Margarita, esta historia nos habla de una experiencia diferente a las que hemos estado presentando, porque nos habla de la educación desde la voz de un joven. Además, nos explica las diferencias entre la secundaria en México, que serían los grados 7, 8 y 9 de la secundaria en los Estados Unidos. Y por cuestiones de vocabulario e idioma, es admitido en el college, que equivale a la universidad. El joven, por asumir que la secundaria era la misma en ambos países, y el administrador del college, por no saber leer en español. Fíjate cómo es importante la comunicación. Y lo bueno es que este error administrativo queda a favor del joven. Aquí también vemos la diferencia entre las bibliotecas de México y Estados Unidos, que concuerda con la descripción que hace Carlos Coria en el episodio de que el que lee mucho. ¿Recuerdas, Margarita?
Efectivamente, Tere, esta comparación entre el aquí y el allá, entre México y Estados Unidos, es una realidad latente para quienes como Carlos Coria y Mixley han vivido en ambos países. Vemos en su discurso estas comparaciones de en México la vida era así y en Estados Unidos la vida es así. Sin embargo, el joven de esta historia descubre por sí mismo realidades diferentes a las que sus padres han encontrado, porque él es la primera generación de su familia que asiste a la universidad. Vemos cómo le preguntaba a su mamá y no le podía ayudar, entonces él solo tiene que buscar las respuestas a todas esas inquietudes que tanto le preocupaban. Y estas preocupaciones son muy comunes y les pasan a muchos jóvenes de herencia hispana que les toca ser los primeros de su familia que asisten a la universidad, porque experimentan ese espacio en el que no tienen más ayuda que su propia iniciativa e intuición. Estos jóvenes de primera generación abren puertas para sus hermanos, para los que vienen de una familia, y cada vez hay más jóvenes de primera generación asistiendo a la universidad. Queremos mandarles un saludo a todos estos jóvenes, y desde aquí los apoyamos en su esfuerzo por salir adelante, por entrar a la universidad y sobre todo por continuar y terminar su carrera. Esta historia sucede en la década de los 80 y los libros tienen un gran significado para el joven, tanto por lo que cuestan, por lo que pesan, porque son libros gruesos, pesados, y por lo que van a cambiar en su vida. Los libros tienen un efecto en la vida de este joven como la de muchas otras personas. Sin embargo, pues nos comparte esta experiencia, lo que ha vivido en los años 80. En el próximo episodio conoceremos qué otras circunstancias se enfrenta este chico para continuar con sus estudios. Ahorita por lo pronto vimos que fue admitido en el college, que sería un equivalente a la universidad, a un estudio universitario. Lo veremos en la próxima semana. Si quieren conocer más la obra de Mixley, pueden encontrar El jaguar y el águila en inglés y en español en Amazon, Amazon Kindle y Barnes & Noble. Y esto es todo por el día de hoy. Esperamos contar con su presencia la próxima semana con la segunda parte de El chico del ese. Esto es De aquí para allá y de allá para acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos.
Nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes.
Por hoy, pescamos la hebra y adelante. Esto fue De aquí para allá y de allá para acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.